Tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo y también estamos en YouTube. Así es, estamos en YouTube como Colombia Digital. Les recuerdo nuestras distintas plataformas. Estamos en X, estamos en Instagram, estamos en Facebook y no deje de visitar, por favor, nuestra página de internet colombia.co.cr, donde usted puede revisar nuestras notas. Recordarle que también usted puede revisar en nuestros programas. Bueno, ojalá que nos acompañe siempre en vivo. Ay, yo veo aquí que dice aquí Colombia en la rotulación de Por Tres Razones. Ya lo están cambiando para corregirlo. Okay, aquí Colombia es el rotulito que se usa en deportes. No, comentarle que nuestros programas serán siempre grabados y puede usted escucharlos en Spotify. Pero que, como siempre, yo le comento, a nosotros nos gusta que usted nos acompañe en vivo para que sí pueda participar de los mismos. El 70030303 ya está habilitado para que usted me comparta qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le agrada, le desagrada o le llama la atención en esta tarde de agosto.
Por Tres Razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por Tres Razones.
Ok, vamos a ver qué es lo que más le importa. Dice, buenas tardes, doña Evelyn, espero que esté muy bien. Doña Evelyn, quiero que le pregunte a Álvaro Ramos, ¿cómo piensa llegar a conseguir votos? Porque si vuelve a conseguir apenas 80.000 votos a favor, le alcanza para dos diputados únicamente. Fran, se lo voy a preguntar, pero no, don Álvaro llegó con mucho más. Rigo Morales, saludos aquí desde el bello Caribe limonense. Muchos saludos, Rigo. ¿El partido de Laura Fernández no tiene derecho a deuda política? ¿Sí o no, Alexis Mora? No lo sé, Alexis, tengo que preguntar en el tribunal. Aquí Colombia, dice, saludos a María Jesús y Shisha. Aquí Colombia, doña Evelyn, se los daré, claro que sí, ¿cómo que no? Buenas tardes, doña Evelyn. En política y en comunicación hay que ser bien objetivo. Don Álvaro para el Partido Liberación Nacional es un buen candidato, pero a veces lo noto un poco confundido con el discurso de la renovación de las estructuras y principalmente con el tema de San Ramón, Ronnie Guillén. Si la mayoría no quiere a Miguel Guillén para diputado, ¿por qué él se empeña en respaldar a Guillén? Disculpe, pero no está escuchando al pueblo. Ronnie Guillén Monje, de Llano Grande de Cartago, siempre en sintonía de este programa excelente. Gracias, Ronnie. Ah, no, pues vamos de una a la entrevista de hoy.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista.
Por Tres Razones.
Don Álvaro Ramos, candidato del Partido Liberación Nacional, está con nosotros aquí en Por Tres Razones. Don Álvaro, bienvenido.
Sí, muchas gracias. Buenas tardes, doña Evelyn. Buenas tardes a todos los que nos ven hoy. Gracias por este espacio.
No, al contrario, gracias a usted. Don Álvaro, ¿cómo está viendo la situación de su partido a lo interno?
Sí, yo creo que hemos progresado maravillosamente en el proceso de renovación de las estructuras, en el proceso de irnos convirtiendo en esta semilla fuerte que será la base de un movimiento nacional para ganar las elecciones y gobernar a partir de mayo del 26.
Okay, pero hay problemas internos, le menciono los que conozco y usted me los va definiendo según su criterio. Puerto Jiménez, Punta Arenas, San José, Alajuela. ¿Qué pasó recientemente? Bueno, recientemente un alto dirigente de Liberación Nacional, una persona que había estado con Liberación Nacional 40 años, David Garita, dice que el partido perdió el norte y que él renuncia, porque ustedes en la cúpula no tienen la conexión con las bases. Y San Ramón no se pudo realizar. ¿Cómo ve usted esas divisiones?
Sí, creo que son parte de un proceso muy natural de un partido complejo, muy grande, muy democrático, en el que participaron 170 mil personas en la convención interna. Y por supuesto que además de esa convención interna tenemos otros mecanismos de participación. Y bueno, a veces hay dirigencia que no queda contenta con los resultados. Y es un partido democrático. Se pueden ir, se pueden quedar. Pueden decir que no participan en las asambleas y todo eso es muy normal, pero el partido tiene múltiples mecanismos para subsanar o ajustar.
Ahora, el partido, ¿quién es? Porque si usted está perdiendo esta conexión con las bases y usted está planteando una renovación, yo le entiendo la idea de un nuevo Liberación, siempre y cuando usted siga teniendo como líder esa conexión con las bases territoriales, ¿o no cree que la necesite?
Sí, absolutamente. Ya tenemos 83 cantones que han respaldado el proceso de renovación. Tuvimos problemas en San Ramón, pero ese es uno de 84 cantones. Difícilmente se podría describir eso como otra cosa que no sea más bien que tengo mucho respaldo de las bases. Ahora, lo que sí hay después de eso es que lógicamente hay un forcejeo, sobre todo de cara hacia las diputaciones, y eso también va a ser un proceso muy natural y siempre ocurre en Liberación, y simplemente tenemos que llegar al punto donde ya tengamos la nómina de diputados y a partir de ahí el partido se une y trabaja fuerte para la campaña nacional.
Siempre les ocurre, pero han perdido tantas elecciones por este desgaste que pareciera que Liberación se está convirtiendo en una máquina electoral para ganar municipios y ganar diputaciones, y que están perdiendo de vista que lo que ustedes supongo que quieren, usted me dirá, es ganar las elecciones presidenciales.
No lo hemos perdido de vista, porque ahí el que tiene que ganar la elección presidencial soy yo. Y eso sí, yo lo tengo clarísimo. Y en el caso del partido, más bien, tan estamos renovándonos que no nos quedamos en lo territorial o no nos quedamos con la misma estructura que teníamos. Esta asamblea que viene es la primera asamblea del Partido de Liberación Nacional que va a tener todos los cantones del país. Es la primera asamblea del Partido de Liberación Nacional que va a tener 9 sectores adicionales que no tenían participación en la asamblea. El sector empresarial, el sector agro, el sector cultura, el deporte, comunalismo, solidarismo, personas con discapacidad. Entonces estamos reconectando con sectores que no tenían voz en el órgano máximo del partido. Y eso para mí es esa señal de que el partido no quiere ser una máquina electoral, quiere ser un partido. Quiere ser un partido que sea la semilla, un movimiento que vaya más allá de lo que en años recientes había sido el partido. En otras palabras, hemos escuchado a la población dijo, tome en cuenta algo más allá de lo que ha estado tomando en cuenta, oiga nuevos liderazgos, oiga nuevas voces y volveremos a confiar en el partido, y esa es la apuesta que estamos haciendo.
Ok, las nuevas voces que usted está escuchando está muy bien, pero ¿qué hace con los líderes territoriales que tienen una tradición en los pueblos y que son queridos? Esos son los que están reclamando que usted no los quiere dentro del partido.
Bueno, usted habla en plural.
Dixon,
yo no sé.
Ureña, por ejemplo.
Sí, pero ese es uno.
¿Y bueno, este que se va, David Garita, dice que él siente que no tiene espacio.
Si quiere, le busco 80. Que, o es más, hay una carta reciente que firmaron más de 400 miembros del partido respaldando el proceso de renovación que estoy haciendo. Y muchísimos de ellos, líderes territoriales de todas las regiones del país.
Pero por una sola asamblea, vea lo que es un líder, está bien, o una cantonal, por una sola asamblea, por ejemplo, San Ramón, no han podido avanzar en la renovación de estructuras. Yo le pregunto, ¿vale la pena?
Bueno, es que hay una confusión ahí. Una cosa es que el partido, por convicción democrática, quiera que ocurra esa asamblea cantonal, y por eso lo hemos intentado muchas veces, pero claro que hemos seguido. Desde julio ya se hizo la asamblea provincial de Alajuela, desde inicios de agosto ya está conformada de manera plena la asamblea nacional del partido, incluyendo a la delegada nacional de San Ramón. Y entonces ya tenemos toda esa estructura, por eso es que podremos tener asamblea nacional del partido este mismo sábado 23. La asamblea de San Ramón quedó como un pendiente que preferimos que ocurra, ojalá ocurriese esta noche, que se complete y así todos quedar tranquilos en que efectivamente la disposición y la buena voluntad democrática del partido, y sobre todo la buena voluntad de 5.000 vamonenses que fueron a la Convención Abierta de Liberación Nacional el 6 de abril de este año, sea respaldada por esa dirigencia por la que esos 5.000 vamonenses votaron. Eso es lo que estamos pidiendo acá, que se complete ese proceso. Pero nosotros hemos podido seguir como partido sin ningún problema, provinciales y este sábado nacional.
¿Quiere decir que ustedes hubieran podido seguir, ustedes podrían seguir con o sin ellos?
Hasta este momento el Tribunal Supremo ha autorizado la continuidad sin mayor problema. Hay un momento en que sí tiene que el tribunal resolver ciertas cosas relativas a nuestros estatutos internos, pero eso viene después.
El meollo de San Ramón es por Miguel Guillén, por la diputación de Miguel Guillén.
Mi impresión es que no, que a ver, Miguel Guillén ha sido un factor, pero ha sido más un factor de no decir el verdadero factor.
¿Y cuál es el verdadero factor?
Otro tipo de intereses, porque vamos a ver, la forma en que esto funciona es, a hoy no existe ni una sola persona inscrita como diputado. A hoy no hay ninguna persona que vaya a ser diputado por Liberación Nacional. Entonces, si ellos tenían estas inquietudes, lo lógico era que participaran en el proceso, fuesen a la asamblea cantonal, fuesen a la asamblea provincial y en la asamblea nacional exponen sus dudas. Este tipo de manera de actuar realmente no es la manera de resolver, menos en un partido que tiene tantas instancias democráticas, un diferendo que puedan tener con quien los va a representar o no los va a representar. Es más, se lo termino pronto. La vez pasada ni siquiera se le dio a San Ramón el lugar habitual, que es el tercer lugar de Alajuela. Y ahí hicieron asamblea cantonal.
Muchos cuestionan su liderazgo porque Alajuela lo pierde. Es decir, usted tenía una persona que quería que encabezara la diputación, ella no va, va la persona que Roberto Thompson quiere. Lo mismo está ocurriendo en San Ramón. Mucha gente está cuestionando su liderazgo, don Álvaro.
Sí, creo que aquí hay una confusión. Todavía no hemos hablado de ninguna diputación. A lo que usted se refiere fue un proceso de las delegaciones, que es un paso muy preliminar a las diputaciones. En ningún momento hemos hablado de diputaciones aquí. Y en general, mi liderazgo tiene más que ver con que es un liderazgo de consensuar, es un liderazgo de ideas. Para mí estos temas son meramente discusiones internas del partido que nosotros tenemos maneras de resolver. A mí lo que me interesa es que usted entienda que yo voy a ser un presidente y vamos a ser un gobierno preocupado por resolver los problemas reales suyos. Toda esta discusión de San Ramón no es un problema real para usted. Es más, incluso entre los vamonenses estoy seguro que están mucho más preocupados por el niño de 6 años que fue asesinado en una balacera hace unos meses, que por una miserable asamblea de San Ramón. Por favor, o sea, que eso es un tema de nosotros, del partido, no es su problema. Su problema es cómo recupera usted la tranquilidad, que no lo despierte una balacera, que no tenga que esperar años para que lo atiendan en la caja, que no esté usted preocupado, que sus hijos no estén recibiendo la educación que necesitan para triunfar en el mundo competitivo que tenemos hoy. Esos son los problemas que yo le quiero resolver. Ese es el liderazgo al que yo aspiro.
¿Y para qué entonces hacen una conferencia de prensa en el Balcón Verde, en la cual exponen ustedes cuáles son los verdaderos enemigos de Liberación, hablando de Antonio Álvarez de Santi, de Johnny Araya, de Roberto Thompson? Y bueno, es una conferencia que dice, esto cambiará el rumbo de la campaña. Entonces uno cree que usted va a hablar de problemas país, pero usted vuelve a hablar de problemas internos de Liberación. Ahí es donde yo siento un poco ambiguo el mensaje.
No, en lo absoluto. Mi lectura de esa situación era que en muy rápida sucesión, dos personas que no conocen bien la campaña, no conocen bien qué se está haciendo, transmitieron un mensaje públicamente que daban a entender precisamente que elevaban la importancia de este tema. Nosotros dijimos, esto se debe atajar de una vez, es importante aclarar, particularmente en el caso de don Antonio, que este señor no está en la campaña, no sabe qué estamos haciendo, peor todavía, en su carta dijo mentira, y doble peor, él había prometido hacerse a un lado e incumplió su palabra. Entonces me parecía importante subrayar eso, porque ahí sí, doña Evelyn, no seamos ingenuos, sí ha habido un relato a lo largo de toda la campaña de que estas personas aún están involucradas. Y yo sí tenía que marcar la línea y decir, estas personas no están involucradas y no queremos que se involucren. Tampoco queremos atacarlas ni hablar nada de ellas. Simplemente no están y no queremos que estén. Y esa línea sí me parecía importante marcarla, porque ahí sí hay una expectativa de una nueva Liberación que va a construir una nueva Costa Rica. Y esa expectativa es muy difícil de sostener si no decimos esta figura que tuvieron su participación en el pasado, ya no están.
Ok, pero era necesario catalogarlos como enemigos, porque se dinamitan los puentes, ¿verdad?, con los antiguos amigos, y entonces me pregunto, ¿quiénes serán los nuevos amigos? ¿A qué público le está hablando Álvaro Ramos? ¿Quiénes son sus futuros votantes?
Sí, mis futuros votantes son todos los que comparten mis preocupaciones, mis miedos, porque hay que decirlo así, el miedo ante la incertidumbre, el miedo ante el peligro es una reacción normal. Lo que yo le estoy pidiendo al pueblo de Costa Rica es, seamos valientes, enfrentemos esos miedos, resolvamos los problemas juntos. Lo que no se vale es escalar esos problemas. Y ahí sí, yo sí tengo una lectura, y lo voy a decir con todas las letras, que algunos actores políticos lucran, medran políticamente de escalar los problemas, y eso no se vale, porque los problemas suyos son reales y yo los quiero resolver. Crear estos ruidos totalmente innecesarios, porque hay un montón de espacios en los que ellos podrían participar constructivamente, no se vale. Porque usted sí tiene problemas reales, ¿por qué no estamos hablando? Vea todo el rato que llevamos doña Evelyn y yo hablando, que San Ramón, que la carta, que esto, que lo otro, eso no es importante para usted es importante su salud, su educación, su seguridad, la infraestructura para que usted pueda moverse de la casa al trabajo sin durar 2 horas, eso es lo que le importa a usted, es lo que me importa a mí, de eso yo quiero hablar.
Pero yo quiero entender cómo va a llegar, es decir, usted tenía un voto liberacionista puro y duro que ya no lo va a tener, muchos de ellos ya no, porque usted ya les dijo ya no, aquí ya no. Tenía un voto progresista, pero con las jornadas 4x3 tal vez no lo vaya a tener, porque ya usted da un giro también. ¿Cuál será el votante al cual le hablará?
Quisiera hacer varias aclaraciones. Siento que ha habido un intento de ponerle la misma etiqueta a dos animales muy diferentes. Había un 4-3 que era promovido por el PUSC y por el oficialismo, que era un 4-3 con un montón de portillos y sin protecciones para los trabajadores. Nosotros entramos y dijimos, disculpen, eso no puede ir así. Vamos a cerrar varios portillos que tiene esta ley, vamos a asegurarnos que tenga muchas protecciones para los trabajadores. Y esa fue la que empujamos. Sí, tiene el mismo nombre arriba, pero son dos entidades completamente distintas. Tan distintas son que ustedes pueden ver que desde que se empujó nuestra versión, el oficialismo y el gobierno han sido mucho más reticentes en seguir empujando ese proyecto, porque saben que es completamente distinto al original, que no protegía a los trabajadores. El nuestro sí los protege. Entonces, esa es una primera consideración. Y segundo, yo sigo creyendo que el voto liberacionista, los 118,000 personas que confiaron en mí, siguen confiando en mí, porque mi mensaje era un mensaje de renovación, un mensaje de la nueva liberación, un mensaje de una democracia que resuelve los problemas. Y yo he sido muy consistente en ese mensaje y lo voy a sostener hasta febrero y hasta que gobernemos. Y a lo largo de mi gobierno seguiremos construyendo, seguiremos diciendo lo que merece el país. Es una democracia que resuelve los problemas reales suyos. Todo esto es meramente una discusión política que estoy seguro que para la inmensa mayoría de ustedes eso a mí no me importa. Resuélvalo usted. Y efectivamente, yo soy el que lo tiene que resolver. El partido lo tiene que resolver. En eso no deja de tener razón doña Evelyn. Pero eso no es el problema que me interesa que usted se enfoque conmigo. No es la solución que quiero que usted construya conmigo. Quiero que usted y yo construyamos juntos el país de sus sueños.
Entiendo, pero coincidirá conmigo que primero hay que llegar. Por lo menos a segunda ronda hay que llegar. Coincidirá en que es difícil ganar en primera y es difícil meterse en segunda también.
Coincidiré que puedo lograrlo.
Okay, por eso yo le pregunto, ¿no es más fácil, don Álvaro, por ejemplo, tomar el carro, irse a hablar con los dirigentes, limar asperezas, que este desgaste, inclusive decirle a una persona, deponga sus ambiciones, después arreglamos, y no someterse a que el tribunal les quite el financiamiento, que para ustedes puede ser una amenaza posible? Y así, limar asperezas, es menos desgastante eso que todo lo que hemos venido viviendo y conversando, porque lo tenemos que conversar, porque es esa carta, por ejemplo, de don David Garita, donde dice, Liberación Nacional está agonizando, les hace mucho daño.
Voy a ir por partes, sí, porque es importante.
Sí, señor.
Uno, hay una confusión aquí. Claro que fui a San Ramón y hablé largamente con la dirigencia de San Ramón, que quiso llegar a una casa y escucharme, porque hay una dirigencia ramonense que sigue comprometida con Liberación Nacional y con este proceso de renovación. Es solo un grupo de gente que no ha querido llegar a las asambleas, y sí, nos ha afectado para llegar al quórum, pero claro que hay una excelente dirigencia ramonense con la que vamos a construir la base de la campaña en San Ramón. Y yo fui personalmente allá y estuve allá una noche entera hablando con ellos, escuchándolos, exponiéndoles, y les dije exactamente lo que usted me está diciendo. Me preguntaron varios de ellos, Álvaro, ¿usted está respaldando a Miguel Guillén? Y yo les dije, no. Y entonces yo nada más les dije, vean, él sí me dijo de sus intenciones de aspirar y de ahí no hemos pasado. La discusión de las diputaciones viene mucho después. Háganme el favor y díganle eso a todos los delegados. Pero eso lo hice hace un mes, no ahora, doña Evelyn, no es que me espere a que ya haya un problema. Lo hice a tiempo. Entonces, estos relatos son relatos de personas que tienen otros objetivos y tratan de construir una narrativa que suena como lógica. Mire, lo que quiero en realidad es que no esté Miguel Guillén. No me parece justo, porque esa no es la manera de solucionarlo, ¿verdad? Y no es justo que mientan alrededor de las verdaderas razones que lo mueven a no asistir. Y de nuevo, finalmente, también, ¿cómo me gustaría que esos que no van a la asamblea estuvieran pidiendo cosas para el pueblo ramonense? Estuvieran diciendo, don Álvaro, nosotros iremos a la asamblea, pero queremos un compromiso de arreglar los problemas viales de San Ramón. Qué interesante, ¿verdad? Qué diferente sería esta conversación, que uno dirá, ah, mira, que lo que quieren es no durar dos horas.
Será la primera de muchas, don Álvaro, si Dios quiere. Será la primera conversación de otras que vendrán.
Claro, pero lo que quiero decir es, a nivel de la dirigencia mamonense, que sí, no a las asambleas. O sea, vea qué diferencia una dirigencia que diga, es que queremos que nos oigan las necesidades de los mamonenses, queremos mejor vialidad o un hospital o no sea, algo que necesitan. ¿Cómo lo que les parece una prioridad es queremos que no participe democráticamente una persona. Eso no se vale, doña Evelyn. O sea, deberíamos estar hablando de los temas de fondo que le preocupan a los zamonenses. Si es que nos va a importar, si vamos a dedicar una conversación entera a San Ramón, ¿por qué no estamos hablando de las necesidades de los zamonenses? ¿O usted cree que la necesidad principal de los zamonenses es que Guillén no sea diputado?
Pareciera que para ellos sí. No sé por qué. Habrá que ver, porque a mí don Miguel pues me cae muy bien. Don Álvaro, Liberación Nacional enfrenta un grave problema de marca. Esto que estamos hablando y que nos ha ocupado tanto tiempo revela que hay un problema de marca. Y es que Liberación es un partido que ha dado cosas muy buenas por el país, pero que también ha cometido gravísimos errores. Y pareciera que la gente todavía no lo termina de digerir. ¿Cómo piensa usted hacer para que en un partido con una marca tan mala, tan desgastada, usted pueda llegar?
Sí, yo lo veo al revés. Yo le interpreto que nuestra marca aún es tan fuerte que solo en San Ramón, con los 5,000 que votaron en San Ramón, tuvimos más gente que otros partidos en su Asamblea Nacional completa. Y yo creo que este es un tema que tal vez es lo que genera que doña Evelyn le ponga tanta atención. Yo le pregunto a doña Evelyn, ¿le ha puesto el mismo nivel de atención a qué ocurrió en una asamblea cantonal de cualquier otro partido? Probablemente la respuesta es no. Y probablemente ese no viene de que en el fondo Liberación Nacional es el partido más importante del país, es el partido referente, es, como he dicho muchas veces, un partido que en Europa estarían orgullosos de tenerlo, porque es un verdadero partido con estructura territorial, estructura sectorial, movimiento, ideología, un montón de elementos que otros partidos, incluso en la jerga política nacional, les dicen taxis. A Liberación Nacional nadie se atreve a llamarlo taxis. Entonces, bajo esa lógica, sí, Liberación Nacional necesita un remozamiento de su marca. Y por eso estamos hablando de una nueva liberación, en la que uno pasa a la página de liderazgos históricos que dieron su aporte, que también cometieron muchos errores, y nosotros decimos, rescatemos lo que es muy valioso. Y ahora doña Evelyn dijo eso, hemos dado cosas muy valiosas. Y hay una que yo la remacho una y otra vez. En las 8 décadas, que Liberación Nacional ha sido la principal fuerza política del país, usted, costarricense, ha sido una de las personas más libres del planeta. Hemos sido tan libres que aquí puede estar doña Evelyn opinando lo que opina sobre un Liberación Nacional y señalando los errores que ha cometido. Esa es la libertad que doña Evelyn tiene hoy. No podemos permitir que nos quiten esa libertad, porque el proyecto de autoritarismo populista siempre empieza por quitar esa libertad de opinar. Siempre empezamos perdiendo la democracia cuando empezamos a sentir miedo de decir lo que realmente pensamos. Y yo sí he visto ya ese miedo. Lo veo en empresarios, lo veo en funcionarios públicos, lo veo en ciudadanos comunes y corrientes que dicen he empezado a sentir un miedo que no sentía. Y eso no se vale. Porque yo crecí en una Costa Rica libre y yo quiero que mis hijas y sus hijos también crezcan en esa Costa Rica libre. Porque en la libertad podemos seguir opinando sobre los problemas, podemos seguirnos quejando de los problemas. ¿Qué es lo que va a pasar cuando perdemos esa libertad? Ya no hay problema, porque ya no puedes opinar donde te aprieta el zapato. No se vale, costarricense.
¿Usted ve entonces en el gobierno de Rodrigo Chávez o en la continuidad del oficialismo una amenaza a la libertad?
Por supuesto, uno lo ve muy claramente como amenazan a la Contraloría General de la República, la marcha contra el fiscal general, la manera en que han tratado de hablar de prensa canalla. Usted jamás me va a oír hablar así. Yo siempre diré libertad de prensa. Respeto lo que usted diga de mí, porque es fundamental para la democracia que la prensa critique al gobierno.
Es ¿Y así criticar de simple, a las ¿no? instituciones le parece a usted mal? ¿O cuestionarlas?
No, para nada, al revés. Yo creo que la prensa debe cuestionar las
instituciones. ¿Pero un gobernante no puede cuestionar las instituciones?
Creo que tiene un montón de mecanismos para reformarlas y mejorarlas, pero liderar una marcha personalizada contra las instituciones, no, yo no creo que ese sea el rol de un gobernante. Perdone, doña Evelyn, no, porque el gobernante es el poderoso, las marchas son para el que no tiene poder, para expresar su descontento.
De acuerdo, pero coincidirá, o no sé si coincide conmigo, en que las instituciones fueron creadas para servir a la gente y terminaron convirtiéndose en un fin en sí mismo, muchas de ellas, y que muchos costarricenses quieren replantearse la calidad de Estado y cuánto le están sirviendo a la gente, no para cerrarlas, obviamente no. Yo no creo que ningún costarricense esté pensando en cerrar las instituciones.
Bueno, pero yo no estoy seguro
de eso. Pero digo, yo creo que la mayoría no. Pero sí, don Álvaro, readecuarlas a las necesidades de la gente y no a las necesidades de quienes trabajan por y para ellas.
Por supuesto, por eso siempre hablamos de la democracia que resuelve. Y estamos hablando de que no es una defensa del status quo. Es, y a mí me gusta usar esta metáfora, estamos en una casa con gotera, ¿sí?
Sí.
¿Usted le prendería fuego a la casa porque tiene gotera?
No, pero no, pero
ese sí es el discurso. Disculpe, doña Evelyn, cuando usted va y hace una marcha contra el fiscal general de la República, usted le está prendiendo fuego a la casa, porque esa historia ya la vimos en Venezuela, ya la vimos en Nicaragua. Así es como se empieza a perder la democracia.
¿Usted también conmigo? No ocultaría, a ver si está de acuerdo conmigo o no, no ocultaría que hay goteras.
O sea,
evidenciaría, las goteras están. Por ejemplo, don Álvaro, ¿cómo ve usted a nuestro Poder Judicial?
Creo que el Poder Judicial urge de un replanteamiento de su manera de trabajar, pero la manera de hacer eso no es, por ejemplo, jineteándole el dinero a los OIJ, que trabajan con las uñas para resolver los casos más complejos de nuestra sociedad.
No es por ahí, pero sí está en hacer una autocrítica de parte de ellos en aquellas cosas en las que no solo han venido fallando, sino que si usted lo ve en la encuesta del CIEP, la gente ya los evalúa muy mal. Ya sentimos...
Claro, pero aquí estamos hablando del Poder Ejecutivo. No estamos eligiendo el futuro Poder Judicial. No. Estamos eligiendo la futura presidencia de la República. Y a partir de ahí se debe evaluar de qué son los logros. Cuando yo fui presidente de la Caja, el presidente de la República, Chávez, me dio 21 días para darle un plan estratégico. Se lo di. En 21 días se lo tenía. ¿Y qué hizo? Me destituyó. Y ahí está la caja, sin rumbo. Y entonces que él no venga a decir que no lo dejan gobernar, que no podía, que no había un plan. Claro que había un plan, yo se lo di. Y era un plan ejecutable con disposiciones muy claras de por dónde había que llevar la caja. Entonces no se vale, doña Evelyn.
No.
Había una gotera y tenía una solución para parchar la gotera. Y no quiso, prefirió incendiar la casa. No se vale. Los gobernantes tienen que ser prudentes. No es fácil, gobernar no es fácil. Pero yo sí estoy dispuesto a asumir ese veto. Yo estoy preparado para asumirlo. Yo sí sé cómo arreglar la gotera. Yo no necesito incendiar ninguna casa para arreglar la gotera.
Don Álvaro, de acuerdo. No, yo no estoy
¿Cómo
hablando...
¿Cómo me alegra que esté tan de acuerdo conmigo
no
hoy?
No estoy tan de acuerdo en todo, no señor. Digo, de acuerdo para pasar a la siguiente... No estamos tan de acuerdo, pero podemos conversar. ¿No?
Sí, señora. Y siempre podremos conversar. Es más, esa es mi promesa solemne para usted, doña Evelyn. ¿Usted está segura que el proyecto del otro lado tiene la misma promesa solemne de que usted siempre podrá hablar con esa libertad?
Es la que me han dado y no tengo que ser malpensada.
Tengo mis dudas.
Bueno, sí, está bien. Don Álvaro, sí es cierto, no estamos hablando del Poder Judicial, sino del Poder Ejecutivo. Pero también me gustaría conocer su visión de cambio, porque creo que esa visión de cambio ya nos está... golpeando en la cara, y los costarricenses quieren un cambio, es cierto, no quemar la casa, totalmente, no quemar la casa, pero sí hay que dar un cambio radical, porque la democracia cuya base fundacional se hizo en el 49, no está funcionándoles a todos, no a todos, a algunos les funcionó muy bien, pero a otros no.
Vamos por partes.
Sí, señor.
Sí. Uno, yo tal vez tengo una visión de que ese, usted usa la palabra correcta, radical. Uh-huh. Radical viene de raíz. tenés que estudiar dónde está la raíz de un problema. Entonces le voy a dar un ejemplo. ¿Por qué es tan difícil hacer una reforma de Estado, digamos, al estilo, como esa comisión de la reforma del Estado que hay en la Asamblea Legislativa y que creo que preside don Eli Feinstein y que no ha podido reformar nada?
Han habido, cantidad de intentos, un grupo de notables, aquí está Carlos Roversi que me recordará a otros tiempos también, pero han habido muchos intentos.
Bueno, entonces, ¿por qué no? ¿Qué es la causa raíz? Y mi lectura va fundamentalmente por un tema de que cada vez que quieres hacer una reforma grande de una estructura estatal, típicamente tenés lo que uno podría llamar una estructura de recursos humanos que ya está muy consolidada con, sobre todo, jefaturas permanentes. Me parece que tenemos que empezar un proceso donde esas jefaturas permanentes adquieran otro cariz. Mira, y ese cariz tiene, podría hablar horas de este tema porque es un tema que me apasiona y eso es, creo, tal vez el diferencial mío, digamos, donde uno entra como en ese tejido fino. Cuando lo haces bien, ese tipo de reformas, por ejemplo, de cómo se gestiona el recurso humano en el empleo público, y ojo, recuerde que el empleo público, la ley que se pasó, fue una ley totalmente fiscalista, totalmente de cómo contener los salarios, no fue una ley con una visión, y ni siquiera lo pretendieron tener, o sea, no estoy acusándolos de nada que no hicieron, no era el objetivo. El objetivo que yo haría en una nueva ley de empleo público es cómo creamos una estructura flexible del Estado, donde la gente pueda ser reubicada con facilidad a las funciones más necesarias del Estado, en vez de la situación actual que es extremadamente difícil reubicar el recurso humano donde más urge, más necesario es. Y que eso genera un nerviosismo, además, siempre en el empleado público, que cada vez que les hablan de reforma, suena que los van a despedir, en vez de, bueno, es que no hay la flexibilidad de trasladarlo. Entonces, para mí, ahí es donde hubo un error de causa raíz. Casi siempre la gente que se empieza a hablar de la reforma del Estado se va a los grandes cajones. Mire que, no sé, por decir algo, que FANAL, que el CNP, que alguna otra institución, la que usted quiera. No, hay que bajar a cuál es la estructura, recursos humanos, que te está dificultando hacer este tipo de reforma de Estado, porque las encarece mucho, y eso es lo que alguien que se pone a estudiar cómo realmente funciona el Estado costarricense sabe que ahí está el cuello de botella. Y yo funciono así, doña Evelyn, y ese es mi compromiso con el país. Yo estudio las causas raíces de por qué no se están resolviendo los problemas. Segundo punto, más allá de pensar que yo voy a llegar y lo voy a resolver todo, porque así no es, una sola persona no lo puede resolver todo, yo trato de cambiar los protocolos de funcionamiento. Entonces, uno de los protocolos de funcionamiento que tenemos erróneo hoy es que las distancias son muy largas. Para que se resuelva un problema, tenés que hacer un recorrido demasiado largo. Yo apuesto por los bucles cortos de solución de problemas. Pero, por ejemplo, mesas ejecutivas para ciertas instancias, sobre todo empresariales. Por ejemplo, traslado de competencia a instancias locales donde usted pueda hablar con una persona o un funcionario local que le resuelva el problema rápido, en vez de tener que esperar meses a que algún ministro le ponga atención. Así es en los países desarrollados. Los bucles de solución son muy cortos. Las competencias se trasladan lo más abajo posible para que usted, ciudadano, siempre tenga quien hablarle para que le resuelva su problema real.
Pero vea qué complicado también, don Álvaro. Las mismas instituciones que crea su partido, Liberación Nacional, y el Partido Unidad Social Cristiana, han sido de alguna forma también secuestradas por los partidos, por los nombramientos, por las decisiones incorrectas, por poner a las personas incorrectas. Si usted llegara a la presidencia, usted tendría que hacer, pregunto, la misma renovación en esas instituciones, la misma limpieza, no selectiva, una limpieza fuerte en dichas instituciones, porque quienes no funcionan no son las instituciones, son las personas que las manejan.
Hay algo de eso. Creo que podemos empezar por lo que habría que cambiar de primero, ¿verdad? Que es principalmente la gente que ha puesto este gobierno en los puestos de confianza.
¿También?
Vamos a cambiar a los ministros, ¿también? A los viceministros, todo eso va a ocurrir. Entonces ya por ahí empieza un cambio de liderazgo.
¿Pero está de acuerdo en que su partido también se ha enquistado en puestos de poder en instituciones muy importantes para este país? Neurálgicas.
Podría estar de acuerdo en que en la vieja liberación hubo malas prácticas en algunos espacios institucionales, estoy de acuerdo. En la nueva liberación, como le digo, estamos proponiendo mecanismos mucho más flexibles de contratación pública, de alianzas público-privadas que eviten ese enquistamiento sin menoscabo de cumplir con las funciones esenciales del Estado costarricense.
Por ejemplo, ¿sacaría usted al Poder Judicial de la Sala Constitucional?
No sería más bien al
perdón,
revés.
Al revés. A la Sala Constitucional, se me enredaron los cables. ¿Sacaría usted la Sala Constitucional del Poder Judicial?
No estoy seguro qué problema real resuelve eso. O sea, ¿cuál es el argumento?
El argumento es que no haya algún tipo de flujo de influencias o tráfico de influencias, intereses encontrados.
Sí, es que vamos a ver, por eso es que me gusta ir a las causas raíces de las cosas. Mi lectura va más, cuando se trata de la Sala Constitucional, es que ellos tienen varias funciones y que algunas de estas funciones están muy saturadas. Esa saturación, lo que uno tendría que estudiar es a qué obedece y si la solución es esta o simplemente crear instancias intermedias que puedan simplificar el flujo que los está saturando.
¿Usted cree que el Poder Judicial funciona como funciona por saturación?
Hay algo de eso, sí. Por ejemplo, si una policía, ¿verdad?, no logra, por ejemplo, porque el gobierno, como el actual, los tiene sin recursos, no les compra equipo, no contrata policía, etcétera, etcétera, quita los guardacostas de la costa, quita la policía de fronteras de la frontera, para todas las barbaridades que ha hecho este gobierno, que nos han dejado más inseguros que nunca, pues sí, yo diría que donde dejas inseguridad en todo el país, crecen los homicidios 40%, pues sí, las cortes penales se empiezan a saturar con un 40% más de homicidios que antes.
¿Y no hay jueces corruptos?
Puede haberlo, pero vamos a ver, estas cosas yo las veo muy sistémicamente. Le doy otro ejemplo para salirnos del problema judicial penal. Los Cebai de la Caja. La gente me dice, ¿por qué los Cebai están saturados? Yo digo, muy simple, porque hay muy pocos. Los Cebai fueron diseñados para atender poblaciones de 3.500 a 4.000 personas y hay 1.050 Cebai. En otras palabras, la cobertura prevista de los Cebai es entre 3.5 millones y 4 millones de personas. Pero este es un país de más de 5 millones de personas. Entonces ya ahí usted ve una saturación natural de los Cebai, y yo no dudo que haya más de un médico en algún Cebai que pueda haber cometido un error, o que no llegó, o que llegó tarde, o lo que sea, eso puede pasar. Pero la saturación permanente obedece a un problema sistémico. Usted sí necesita más Cebai. Ahora, si una vez que usted tiene la cantidad de Cebai correcta para cubrir 5 millones de personas, todavía hay saturación, entonces ahí sí, usted puede bajar a ver por qué es que están saturados algunos Cebai, si es un incumplimiento del personal en ese Cebai o si simplemente hay un mal cálculo local de la cantidad de Cebai que debería haber. Entonces todo ese análisis sistémico se tiene que hacer primero. Mi lectura preliminar, sin considerarme un experto en el tema, es que los fallos a nivel de seguridad preventiva, a nivel de que las comunidades son inseguras, porque la gente allá afuera se siente insegura. A ver, eso no es un problema del juez. Ni es un problema de hoy. Se agravó en esta administración, pero no es un problema de hoy. Ya éramos inseguros, eso se lo acepto sin ningún problema. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer para resolverlo? Y ahí sí es donde nosotros estamos diciendo, sí necesitamos más policía, necesitamos más cárceles, necesitamos un sistema como el C5 que nos permita usar con mayor efectividad la policía, necesitamos la otra cara de la moneda, que es más oportunidades para los jóvenes, laborales, educativas, de practicar deporte, de practicar cultura, más espacios públicos donde las comunidades se vean, se conozcan, sepan quién es el vecino. ese tipo de cosas es lo que realmente necesitamos. Ahora, si usted no resuelve nada de eso, pues sí, los delincuentes van a seguir en la calle haciendo la suya y los jueces van a seguir saturados.
Permítame hacer una pausa. Estoy conversando con don Álvaro Ramos. Él es el candidato del Partido Liberación Nacional. Una breve pausa y continuamos esta entrevista.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Así invertimos nuestros recursos. Reservamos el 10% de la matrícula para jóvenes procedentes de cantones de bajo índice de desarrollo social. Nuestras personas estudiantes provienen en su mayoría de colegios públicos. Brindamos oportunidades a personas de todas las regiones del país para que puedan acceder a una educación de calidad en ciencia y tecnología. En el TEC invertimos en el bienestar de nuestro país.
Todos los días, infórmese en las ediciones de Noticias Colombia, 5 y 15 de la mañana, 11 y 30, 5 de la tarde.
Y le llevamos el pulso a todo lo que acontece en Costa Rica y en el mundo.
Cada hecho, cada protagonista, análisis, seguimiento, Noticias Colombia.
Periodismo con criterio.
Con un país en sintonía. Seguimos por tres razones en Colombia.
Por tres razones.
Converso con Álvaro Ramos, candidato del Partido Liberación Nacional. Aquí tengo una pregunta que va en referencia a la al tema de la megacárcel. Dice, ¿construirá la megacárcel para meter unos cuantos miles de delincuentes como lo hace Bukele? ¿Qué dice usted? ¿La construiría?
La megacárcel, como un concepto nuevo que se va a meter no sé ni dónde, no, no la va a construir. Nosotros lo que vamos a hacer es, y usted lo sabe, doña Evelyn, si uno propone un megaproyecto, solo empezar por conseguir un terreno y que la comunidad te acepte que le vas a construir.
Por eso seguramente no han dicho, no han dado detalles de dónde lo van a construir.
Porque todo tiene que ser un secreto, porque saben que en el momento en que digan lo vamos a hacer a la par de, no sé, Ciudad Colón, se le levanta Ciudad Colón en armas. Ah, no, lo vamos a hacer a la par de Parrita, se le levanta Parrita en armas. Entonces, por eso es que uno tiene que ser mucho más serio en estas cosas. Doña Evelyn, no se puede seguir en este circo. ¿Cuál es nuestra propuesta seria? Vean, si hay espacio para construir un módulo multipisos en la Reforma, que albergaría 1,000 presos. Uh-huh. Hagamos eso. Eso se puede hacer, no voy a decir fácil y rápido, pero mucho más fácil y rápido que una megacárcel. Y ya con eso empezás a aliviar el problema. Los cálculos que hacen los expertos, efectivamente, es que necesitas 2 módulos más, además de este que estamos proponiendo. Pero bueno, empecemos por el que se pueda hacer de inmediato, aflojamos un poco la presión que hay, ganamos tiempo, y ahora sí, después vemos si se pueden hacer los otros 2 módulos, pero empezar diciendo una mega cárcel que las probabilidades de que se concrete son casi nulas, a los que conocemos este país sabemos que eso no va a pasar. ¿Para qué, doña Evelyn?
Porque hay una saturación también en el sistema penal, ¿verdad?
Y claro, bueno, pero
tiene que haber una solución.
Pero doña Evelyn, esta gente lleva 3 años y medio en el gobierno, porque se esperan a la última hora para proponer algo que requiere básicamente otro gobierno o dos para hacer una realidad. Eso no es serio, doña
Evelyn. Tal vez porque quieran repetir.
Bueno, para repetir debieron haberla construido antes y entonces ganarse el mérito de que el país los deje repetir. Lo que no se vale es decir, no pude, déjeme repetir a ver si puedo. No. Pueda, y después el país puede que le dé la opción de repetir.
Finalmente, don Álvaro, porque nos ganó el tiempo, y le repito, yo haré otra ronda con todos los candidatos que ojalá y me hagan el favor de volverme a acompañar. ¿Qué pasaría con ustedes, con la campaña, si este periodo de renovación de estructuras no se cumple y llegan al Tribunal Supremo de Elecciones y les dicen, no, vean, no hay plata para la campaña? ¿Cómo la harían?
Crucemos ese río cuando lleguemos a él, si es que llegamos. Yo respetaré las disposiciones del Tribunal Supremo.
Y esa fecha no se ha cumplido, digo, la primera era el 31 de julio.
Correcto.
La próxima es en septiembre.
Básicamente, sí.
¿Le da tiempo? ¿Le calzan los tiempos?
O sea, es que la asamblea del San Ramón que viene es hoy. Ya después de la de hoy, lo que viene es asamblea nacional y tenemos unos mecanismos estatutarios para resolverlo en asamblea nacional. No es nuestra preferencia, preferimos que San Ramón lo resuelva esta noche porque somos un partido democrático y preferimos que las cosas se resuelvan en el espacio previsto. Pero si hay que usar otro mecanismo, los usaremos.
¿Para cuándo la fórmula presidencial, don Álvaro? Eso es importante conocer también.
En septiembre.
¿Pero ya los tiene mapeados? ¿Ya los tiene de alguna forma ubicados?
Tengo ubicada a algunas personas, sí.
Ajá, ¿y el perfil será? ¿Social, económico?
El idóneo para Costa Rica.
Ajá. ¿Ha pensado, con tantas presiones, don Álvaro, usted ha pensado renunciar, tirar la toalla?
¿Renunciar a qué?
Jamás. A la candidatura. Esto, decir, bueno, ya aquí hay demasiada presión, esto es demasiado y este partido está muy complicado.
Sí, a mí me parece que los que renunciaron fueron 7 ministros del actual gobierno, esos fueron los que ya no aguantaron más la presión. Yo no estoy renunciando.
¿Y de dónde tanto rumor de que usted se iba y se iba y iba a renunciar?
Tal vez es que donde vieron tantos ministros renunciar, se creyeron que yo soy igual a ellos, y no, yo soy lo contrario.
Pero usted también tiene, sí, yo sé que usted tiene contendores fuera de su partido, pero pareciera que también quieren dinamitarlo adentro, don Álvaro. Se lo digo con toda sinceridad.
Sí, yo también le digo con toda sinceridad que a mí me parece que en el chavismo también se andan dinamitando. Digamos, empezaron con una alianza de 5 y en menos de lo que dura un resfrío ya habían perdido 1 y en menos de una semana ya habían perdido 2. Y ahí ya había uno de los partidos de ellos diciendo necesitamos que respeten las disposiciones del acuerdo que hicimos. Entonces yo veo al chavismo desmoronándose. Si quiere contamos esa historia.
¿El chavismo existe entonces?
No, no existe, pero es una buena etiqueta.
Pero usted dijo que no existía.
Existe, pero se está desmoronando, entonces no existe. Va a dejar de existir.
Vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por 3 razones.
He conversado esta tarde con Álvaro Ramos. Don Álvaro es el candidato del Partido Liberación Nacional, el partido más longevo. ¿O es la unidad más longeva que el PLN?
No.
El partido más longevo. Bueno, es el partido más longevo, uno de los más criticados. La gente ya cree cada vez menos en los partidos. Ese es otro gran desafío del cual podemos conversar. Mi cereza en el pastel es por poder conversar, como bien lo dijo usted. Poder conversar es una gran cosa, es una bendición. La libertad de prensa, la libertad de expresión que debemos de cuidar. Muchas gracias, don Álvaro, por haber estado aquí.
Muchísimas
su
gracias.
Conclusión final.
Mi cereza en el pastel, que a partir de siempre poder conversar, tengamos una democracia que resuelve los problemas.
Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Ya viene Noticias Colombia.
Finaliza por 3 razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por 3 razones. Una producción de Noticias Colombia.